Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Mañana jueves, 10 de la noche, tiempo de juego Cadena COPE, Real Sociedad Valencia. Todavía sin Zubeldia y Zubimendi, tampoco está Galán. Pero, oye, si ganamos, a Europa.
Zubimendi ha tenido una pequeña recaída, no llega ni para mañana, el domingo tampoco, y me da que para el Atlético de Madrid tampoco va a ser.
Bueno, no pasa nada, ya ha dicho hoy Manuel muchas veces que no hay que quejarse, ¿eh? Que no hay que andar llorando por las esquinas. Oye, ya puestos, eso de jugar en Europa, pues queremos que sea plaza de Europa League. Y ahí el principal rival es el Betis, todos lo sabemos, al que nos enfrentaremos el próximo domingo en el Benito Villamarín. Los verdiblancos van a visitar hoy a la Unión Deportiva Las Palmas, por tanto, saltaremos al verde de Anoeta conociendo el resultado. La victoria del Villarreal en Girona aprieta un poco más el cinturón europeo. Nos hemos acostado con el Betis sexto, 55 puntos. Real Sociedad séptima, 54 puntos. Villarreal octavo, 51 puntos y un partido más. Y Valencia noveno, 48 puntos. Y Manol repite convocatoria, 24 valientes, sin Zubimendi, Zubeldia, Galán, Ayen y Carlos Fernández. Del filial están Ayesa, John Martín, Aramburu y Rupérez. Novedades del Valencia, viajan a Donostia sin Hugo Duro y Fran Pérez. Son dos jugadores muy importantes para ellos, ¿eh? Ha dicho Baraja además que le gustaría ser el Imanol del Valencia. El partido de mañana lo pitará el castellano leonés César Sotogrado, asistido en el VAR por el andaluz de Sevilla, Jorge Figueroa Vázquez. Hoy nos reunimos en torno al tiempo de Choco con dos bajas por lesión, importantes, ¿eh? Estamos sin Mauri Diáquez y sin David Miner, pero contamos con Oyérfano, David Juan Martiñena y Álvaro Bonrichetti. Diremos nosotros, Álvaro Bonrichetti, ¿eh? Pero ese no es el que informa en tiempo de juego de la información de Italia y tal y cual y del calcio. Pero el chico es valenciano y conoce el Valencia como la palma de su mano. En tiempo de choque le pueden preguntar cualquier cosa, o sea, cómo se hace una paella, cuál es el mejor arroz, o sea, de todo un poco. Poneos cómodos que todavía me falta echar un vistazo a la información polideportiva. Antes os sirvo un buen lote de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miro la segunda división. El Eibar ha anunciado en redes sociales la renovación de Arbilla hasta 2025. Cumplirá su novena temporada con el conjunto armero. También hemos tenido parte médico, parte de guerra. John Bautista, atención, uno de los máximos goleadores de segunda. Lesión muscular en el muslo. Sergio Álvarez, esguince de tobillo. Pero no Lascoaen, en rehabilitación y readaptación del aductor. Y Ángel Troncho, en rehabilitación de la operación de rodilla. A tres jornadas para que finalice el campeonato y arranquen los playoffs, Real Valladolid líder con el Leganés a un punto y el Eibar a tres. Hay dos plazas de ascenso directo y cuatro más con premio para playoffs. Este fin de semana los partidos más interesantes para nosotros: Leganés Sporting, Eibar Cartagena, Alcorcón Valladolid y Español Oviedo. En fútbol femenino, Eibar 0, Barça 4, goleada de los blaugranas antes de la... de las blaugranas, antes de la final de la Copa de la Reina ante la Real Sociedad, que va a ser el sábado a las 7 de la tarde en la Romareda. Han cambiado también el horario del partido del Sanse contra el Depor. Se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde para aquello de no despistar, ¿no?, a la gente, a los chirurdines, de lo importante, de lo mollar, que va a ser la final de la Copa de la Reina entre la Real Sociedad y el Barça en la Romareda. Ciclismo Giro de Italia, etapa de 207 kilómetros con rock and roll para los velocistas, pero para el resto calma, ¿eh? Calma antes del infierno previsto para el fin de semana. En la clasificación general manda, con un dominio apabullante, Tadej Pogačar, y del fin de semana baloncesto playoff, Leporo, el GBC, que va a jugar el viernes su partido en cancha del Tizón a Burgos, y en balonmano Asobal el Bidasoa-Irún, que va a recibir el sábado en Artaleku al Puerto Sagunto y podría proclamarse segundo clasificado. Nos vamos.
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Elecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas Elecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7 Gros.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas Portu, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Yo incidiría, Marco, en una cosa fundamental: no meter todo el rato el cincel en que la Real, joder, si queda séptima, la Conference, menudo truño de competición, es una competición de nivel C. No, no, es ir a Europa, Marco.
Yo no sé quién es el que no lo valora. Yo, desde luego, siendo el entrenador del primer equipo, lo valoro y muchísimo. Recordar dónde estaba este equipo no hace mucho, ¿eh?
Siempre habla de fútbol. Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de...
¡Ay, la memoria en el fútbol! ¡Qué frágil es, eh! ¿Dónde estaba la Real? En causa de disolución. Lo recordaba el bueno de Mauri Diáquez, ¿eh? Y no hace mucho la Real Sociedad. Pero oye, ya una vez que hemos saltado los 2.40 de altura, pues queremos llegar a los 3. ¿Por qué no? Después de esta fase maravillosa en Champions League, pues parece que va a quedar un aroma de decepción si no se entra en UEFA Europa League. Oye, Fano Arratsaldeón, ¿cómo está usted? Muy buenas.
¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás?
A saber qué pasa con David Juan Martín Llena, porque el tío se compromete a venir a la tertulia.
Una vez estuve en casa de Juan Martín Llena y cogí el diccionario de la RAE, busqué puntualidad y no aparecía, no es una palabra. Es,
que en antónimos aparece su foto, ¿no?
Sí, es increíble. Siempre tarde, bueno, siempre tarde.
Tarde, mal y arrastro.
Luego además viene y quiere recuperar todo el tiempo de micrófono perdido.
Y habla como
unos monólogos de 25 minutos, es que no, ven a puntuar y habrá tu ración, pero bueno, en fin.
Bueno, tenemos un montón de temas en los que fijar la mirada. Sin lugar a duda está la lucha por Europa y cómo se está apretando, como yo decía, el cinturón de Europa, aunque el tema está con el Betis, ¿eh?
El tema es ganar el jueves y ya está. Y yo creo que olvidarnos, porque matemáticamente la Real está en Europa.
Correcto.
Entonces, de verdad que no veo un gran debate entre jugar Europa League y Conference League. Tiene sus pros y sus contras. No hay una diferencia de dinero tan grande como para hacer drama de jugar Conference o una gran celebración por jugar Europa League. Lo que sí veo es que dentro de los pros de jugar Conference League está tener un calendario mucho más liberado el año próximo, no por número de partidos, sino básicamente porque van a ser partidos sencillos. La fase previa juegas contra equipos de Armenia, de Estonia, y los tienes que ganar sin ningún tipo de problema. Entonces yo me centraría en ganar, en asegurar la plaza europea, y a partir de ahí, decir, bueno, vamos a ya encarar los últimos dos partidos para subir nota. Pero los partidos el jueves y hay que centrar el tiro en eso, en que hay que ganar el jueves. Decir, hemos batido un récord 5 años seguidos en Europa y luego ya veremos si subimos nota o no. Pero ya el notable lo tenemos.
¿Crees que la gente va a rajar muchísimo si no se consigue, jugar en Europa la próxima? Vamos a empezar por lo más gordo, ¿eh? Imagínate el desastre más desastre que sería no jugar en Europa.
No juegas en Europa, pero has llegado hasta el último partido peleando por Europa y desde luego no es para celebrarlo, pero no es ningún drama. O sea, no es un suspenso. Ha sido una temporada muy larga, muy particular, has encarado 3 competiciones súper ambiciosas, en una de ellas llegando a semifinales, por cierto, sin delanteros o con 2 delanteros que no han estado enchufados. Algún año tienes que no ir a Europa. Ahora, de repente, ¿qué pasa? ¿Que la Real tiene que tener más exigencia que el Real Madrid? Yo os recuerdo que el Real Madrid el año pasado no ganó la Liga, el Real Madrid el año pasado se quedó en cuartos o en semifinales de Champions League, no ganó nada y no pasa nada. Si hubiesen sido tan dramáticos como esta gente que empieza a criticar, ¡ay, Manol, bla, 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 bla! Este año no hubiésemos visto la Liga del Madrid y la posible Champions del Real Madrid.
Pero sabes que hay gente que va en peregrinación al Mompas a tirarse con tirabuzón, bueno, ¿no?
Bueno, a esa gente les digo que hagan algo con su vida, de verdad. O sea, es decir, hacer algo con vuestra vida. Es fútbol, es un juego. Y en este juego que nos apasiona o que les apasiona a ellos más que a mí, a veces las cosas no salen exactamente como uno quiere. A Imanol, desde que ha cogido la Real Sociedad, desde la jornada 1 hasta la 38, siempre 100% le han salido como él quiere. Esta ya veremos, yo creo que también le va a salir, pero algún año tienes que tener un pequeño bajón, algún año te tienen que afectar las lesiones, algún año tienes que pagar jugar Champions League y que cada uno de los partidos sea una final, porque si no te vas a la calle, y puede que este haya sido ese año donde has jugado contra el Inter, el Salzburgo, el Benfica y no has tenido tiempo para descansar o para tomártelo con más calma, como cuando jugabas contra el equipos de Chipre, equipos de Estonia. En la Europa League son también 6 partidos, pero son 6 partidos más relajados. Entonces, la gente se lo tiene que tomar con calma. Y yo también te digo una cosa. Yo, si fuese Imanol, me voy de la Real. Sin aspavientos, ¿eh? Yo llegaría al final de temporada y diría, mira, se ha hecho un ciclo ya bastante largo.
Aquí os queda esto, ¿no?
No decir, joder, estoy encantadísimo, me quiero tomar un año de tranquilidad. ¿Por qué? Porque va a tener grandísimas ofertas y dejarle al siguiente pasar. El siguiente se va a dar contra un muro. Es que va a ser así. Y Manol tendrá un tercer periplo en la Real, un cuarto, un quinto periplo, porque es un hombre de club. Pero va a tener ofertas grandísimas. A mí ya me cansa un poco este tema de Manol, de que parece que no se le permite ni tener un año que, en lugar de rendir 100 sobre 100, está rindiendo 90 sobre 100. Y veo que hay mucha gente que es muy desagradecida, porque con un Imanol que te ha dado títulos, te ha dado Champions, te ha dado 5 años de Europa consecutiva, hay que ser agradecidos. Y por cierto,
está haciendo su entrada David Juan Martín.
Es lamentable, ¿eh? O sea, es decir, si quieres, no sé,
oye, me tenés
entra
que,
en el programa a las 4
me
en
tenés
el noticiero.
Que aclarar una cosa. Cuando yo era pequeño, tenía, o sea, 5, 6, 7 años, o sea, claro, la imagen que me daba mi padre de los guipuzcoanos, él trabajaba mucho aquí, yo tenía a los guipuzcoanos en pósters por la habitación. O sea, para mí eran auténticos referentes de puntualidad, eran gente seria.
Sexto año mío en esta...
Últimamente estoy flipando mucho, ¿eh?
Sexto año mío en esta tertulia y no he llegado ni un solo día, ni uno
menos
solo
mal,
tarde.
Menos, no, no, pero yo hablo de mis colegas de aquí. Es, de Donosti,
exactamente como Juan Martiñena, que no ha llegado ni un día.
Hola, Juan Martiñena.
Muy buenas, compañeros. Dan ganas de entrar por teléfono como hacen otros cuando no sabes dónde venir.
Está bien tirada, ¿eh?
Algunos cuidado, venimos al estudio.
El miércoles pasado no te vi aquí.
La ha pillado de volea, ¿eh?
Siempre aviso con
entraste
tiempo.
Por teléfono.
Siempre aviso con tiempo.
Ya,
sí, yo también.
Mira, voy a abrir fuego potente. ¿Cubo Barrene titulares o todavía no?
Yo
todavía con Becker.
Con el nivel de Cubo es bastante floja, ¿eh?
Yo con el nivel que
es
les
muy
vi.
Muy floja, hay que decirlo. La temporada de Cubo es una temporada normalita.
La
de
mitad.
Cinco.
La
te has
mitad,
aguantado el taco.
No,
muy bien.
A partir. Sí, sí. El año 2024 de Cubo, flojo, muy flojo.
¿Qué es el año?
No, no, a ver, ahora me has preguntado una cosa y digo, mira, yo no sé cómo ha terminado Becker. Entiendo que a mí hay una imagen que, por cierto, estuve en Montjuic, como bien sabéis, y me pareció lamentable. Oye, le va a gustar esto. Solo vi extranjeros, no vi un equipo, no vi afición del Barça, me quedé alucinado para lo negativo.
Bueno, mientras sean extranjeros que respeten nuestras costumbres, a mí me parece
bien. No, pero
¿eh?
No animaban, quiero decir que no habían,
vale.
Animamos más los 80
no, digo,
de la Real.
Como aquí vi unos que juegan a Star Wars hace unos días con unos,
bueno,
unas
imágenes,
banquetas en el
terrible.
Centro, con hachas, sí, por cierto.
Enfrente del Cotao, es
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, no, pero no digáis que no es muy normal que venga gente de fuera a pelearse con hachas a la plena luz del día y con banquetas, porque igual te dicen que eres racista. No, mira, yo por la calle no me voy peleando con hachas. Yo espero que el que venga de fuera se gane el pan. Se integre o no, me da igual, pero que respete. Que por lo menos, si se va a pegar, que sea a sopapos y no a hachas. Ya no pido mucho.
Yo hablo de un concepto extranjero.
Es una situación que no tiene que ver mucho con el deporte, pero
no, pero hay que comentarla.
Claro, totalmente. Y que creo que el Ayuntamiento de San Sebastián y a quien corresponda tienen que poner solución.
Yo por lo menos pido, y por terminar este tema, yo lo único que pido es que no utilicen ni hachas ni motosierras. Ya mi exigencia está bajando.
Sillas pueden, entonces, ¿no?
Sillas, bueno, al final...
Como le leía a un buen amigo, decía, yo pensaba que el juego de la silla era otra cosa. Y es verdad que...
Sí, tal cual.
No, yo cuando me refería un poco a gente de fuera, me refería que no vi mucho culé, no oí hablar catalán, y en cierta forma dije, joder, me da pena un estadio desangelado y demás. Pero volviendo al tema deportivo,
Yo no sé cómo llegará Becker ni Oyarzabal, porque el tío se pegó una pateada del 80 al 90 presionando al rival con 80 minutos en el terreno de juego, cuando Barrena y Cubo, que en principio salen frescos, yo esperaba más de estas dos personas.
De acuerdo.
Yo estoy muy decepcionado ahora mismo con la temporada, la parte final de la temporada de Barrena, desde la lesión. Pero ya no hablo de que no le salen las cosas, que no te salgan las cosas te puede pasar. Cubo al menos en ataque tiene actitud. Barrena está falto de algo, parece que le falta ilusión, desidia. Y por lo menos yo digo, aunque te salgan malas cosas, vas perdiendo 1-0 en el campo del rival, que no está siendo mejor que tú, o mucho mejor que tú, le puedes empatar porque solamente había un gol de diferencia, y yo vi desidia. Entonces, si la Real se ha hecho, la Real de esta temporada, y de Imanol, pero la de esta temporada, en los momentos buenos, con los Barrena, Cubo y Oyarzabal, que era, ¿no?, el tridente ofensivo, ¿por qué entendíamos todos que era bueno? Porque presionaban desde el minuto uno. Te salen Barrena y Cubo y el equipo atrás. No entendí. Y Oyarzabal presionando de lado a lado. Os juro que esa imagen no se me olvida.
A mí la Real me gustó, por cierto, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
es decir,
sí.
Me parece que leí contra muchas Barça críticas.
Primera, ¿no? Sí, media hora muy buena.
Y de hecho, la primera parte fue muy buena. Sí. Y no nos olvidemos de que el Barcelona, fuera de los dos goles, que uno viene de penalti muy al final, estuvo a punto de pifiarla, porque Bryce, en una acción que se la guisa y se la come él solo, pero falla un remate que era claro de gol, hubiese empatado el partido. Yo creo que la Real, desde luego, plantó cara.
Y el 1-0 el 0-1 de Becker por una uña.
También se marcó la entrada de Cubo, en la segunda mitad.
Y antes
Cubo, un ataque dio verticalidad, en algún momento. Pero digo, yo hablaba de la faceta de presión defensiva.
Yo, fijaos, es que últimamente soy muy meritocrático. Y lo comparo con el tema del Real Madrid. Cuando estaba escuchando la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, le pregunta a Miguelito por el tema de Lunin y de Courtois. Y yo pensaba, ¿tú crees que si Courtois fuese Messi, Messi no iba a jugar la final de la Champions, aunque estuviese lesionado? No habría discusión. Sí. Si está medio bien, juega Messi. Bueno, pues si Courtois es el mejor portero del mundo, tiene que jugar Courtois. Se acabó.
Pero hay que ver.
Y Lunin tendrá que seguir comiendo caldillo.
A los porteros, saber un poco en qué estado de ánimo están, en qué estado físico. Veremos en qué. Lunin ha hecho una temporada del copón. Pero yo te digo que ahora, en tres partidos, en seis días, la Real, y Manuel en este caso, sabe cómo están los jugadores y deberá de ver. A mí ahora mismo Becker, estando en condiciones, digo, titular, por encima de Cubo, sí. ¿Qué es lo lógico? Lo que has dicho tú. Darle minutos seguramente a Becker, que está un poco mejor que Cubo. Fíjate lo que estoy diciendo. Parece aquí, está mejor que él, y que se la juegue contra el partido del Betis, que para mí va a ser el partido clave de la temporada. Hombre, si no ganas al Valencia, tenemos un problema serio.
Pero yo, perdona, David.
Becker lleva dos partidos bien.
Respeto todo.
Exageramos un montón.
Tiene verticalidad, tiene gol y tiene pase. No. A ver. Evidentemente, para mí, Becker no es...
Becker, hasta hace poco, estábamos comentando que no era gran cosa, que tampoco era para tanto, que al final fue difuminándose, y luego hizo dos partidos muy buenos, y ahora lo estamos situando en una posición...
Para mí, más de dos partidos. Y el otro día, él, incluso en esa posición, ese juego de 5-3-2, que a mí, por cierto, no me gustó nada, que un diestro juega pierna cambiada encima de carrilero, por defensa de 4 lo puedo entender, no me gustó, pero bueno, luego el equipo lo hizo súper bien media hora, Luego el Barça del 30 al 45,
David,
nos cogió la matrícula.
Una cosa que has dicho, te lo digo de verdad, y yo creo que estamos un poco desubicados, no tú, sino la gente en general. Si no me falla las cuentas, y lo has comentado antes, si la Real le gana al Valencia, está matemáticamente en Europa por quinto año consecutivo.
Correcto.
Entonces, el partido del año es el jueves, que juegas en casa.
Mañana.
Y con un...
Sí, pero entiendo.
Mañana,
no, exacto. Lo que decía ayer es que has jugado...
San Isidro para mí es festivo, trabajo en una empresa Madrid.
Has jugado el lunes contra el Barça, ha habido jugadores como Oyarzabal, que han jugado los 90 minutos, ha habido Becker, que ha jugado prácticamente todo el partido, y por eso creo que seguramente Oyarzabal no va a ser titular, y mi apuesta es distinta. Sí, Barrena, Cubo y Becker de punta.
Pero una cosa, el Valencia también ha jugado hace unos días... Y contra el Betis, corregidme, jugamos en el Villamarín. Y aquí juegas en casa contra un equipo a priori más débil o no tan fuerte como el Betis. Entonces, el partido donde tiene que centrar la gente el foco es en ir el jueves, animar el jueves. A mí no me sale dar palos a este equipo, que se lo ha ganado durante 5 años. No me sale dar palos
a Imanol. Otro melón.
Es leyenda.
A ver cuántos vamos el jueves.
Y entonces,
a la...
Bueno,
el
llevo
jueves
dos
hay
minutos,
que ganar, y Europa.
2 minutos pidiéndoles que me dejen comer una paella. Es que se ponen a hablar y no paran. Y lo importante de vez en cuando también es comer. Hay que alimentarse, y alimentarse bien con tu paellaartesana.com. En el barrio del Antiguo, en el Paseo Ondarreta 11, Señoreta, arroz negro, arroz con bogavante, paella granjera, mar y montaña, la Navarra, la hongos con verdura, y todo también en versión fideuá. ¿Cómo bailaba, David Juan Martiñena, estos temas en los años 80, 90, pim, pam?
80 todavía, 80, muy 80, niño.
¿No?
Los 90. Niño,
¿no? Esto es muy 90,
tenemos,
¿no?
Fiestón con tu amigo Iván Alcorta, de compañía.
¿Iván Alcorta? ¿En dónde?
Remember.
En ¿otra vez en Bataplan?
No te llegas, hay mucho remember.
¿A quién le pasamos la facturita de la publicidad?
25 de mayo.
a Tristán, por supuesto.
¿Sabes cuánto vale anunciarse en este programa?
A mi amigo Tristán.
Alcorta, dice Adrián, bien apuntado, es cliente de COPE al que se le factura cada cuña, ¿no? Entonces la de hoy también, no, pero esta se la regalamos a Iván Alcorta.
En memoria, un par de bebidas para que los que estamos aquí, para el día del
En memoria de su bendito padre, que fue uno de los grandes narradores que tuvo la Real y cronistas de la Real Sociedad en radio, mítico.
Todos hemos aprendido de José.
José Alcorta. Bueno, para llamar y encargarlo, decimos siempre, tupayartesana.com, 943-459-655 para llamar y encargar.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Idiarte Jasetxea en Berrobi. Exquisita cocina con producto local de temporada. La especialidad de Idiarte, su espectacular cochinillo. Además de carta, riquísimo menú de primavera. Amplia terraza exterior cubierta. Celebramos nuestro 25 aniversario agradeciendo la confianza de amigos y clientes. En Berrobi, a 4 kilómetros de Tolosa. Idiarte Jasetxea.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, viendo un poquito, analizando sus partidos, espero ver el mismo Valencia, porque es lo que les ha permitido estar peleando con nosotros por entrar en Europa, así que espero un Valencia similar. Rubén ha hecho un gran trabajo porque ha sacado muchos chicos de la cantera, está jugando con muchos chavales jóvenes y sé lo complicado que es eso.
3:47 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa. Yo creo que en el primero de curso de entrenadores te dicen, a ver, reparto de flores. Cada previa de partido hay que tirarle flores a tu entrenador rival, ¿no? Y ahora también, después, en los inalámbricos postpartido, se vuelve a hacer lo mismo. A veces empalaga un poquito.
A mí demasiado.
Ha dicho también Baraja que quiere ser Imanol, que él quiere ser Imanol. Álvaro Bonrichetti, ¿cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Marco. Muy buenas a todos.
Qué bien pronuncio yo, Bonrichetti.
Bonrichetti.
No como le
sí,
dicen
como
muchas
pocos,
veces.
La verdad.
Qué elegancia. Algunos, yo he oído Bonrichetti, he oído de todo, ahora has oído todo.
No, Bonrichetti.
Bueno, que sepas que yo soy Juan Martiñena y no me lo dicen bien nunca, o sea que me siento un poco identificado contigo.
No. Pues fíjate, si no te quejas tú, me voy a quejar yo.
Eso es.
Tienes un apellido muy largo, Juan Martiñena.
¿Qué hago? ¿Me lo corto?
No, ni mucho menos.
Imagínate, mi ingenio ahí está, que para descanse, ¿qué me va a decir?
Oye, Álvaro, viene el Valencia sin Hugo Duro, ¿eh? Y es un equipo que no le hace falta disparar demasiado a puerta, pero que cuando dispara es bastante certero el Valencia.
Sí, bueno, el Valencia es un equipo que está teniendo grandes problemas para llegar al gol esta temporada, y si no fuera por esos 12-13 goles que ha marcado Hugo Duro, estaría evidentemente luchando por cosas muy distintas. Es verdad que no atraviesa un buen momento Hugo Duro, que marcó ante el Barça en Montjuïc con ese regalo que le hizo Ter Stegen, pero quitando ese gol ya son varias jornadas en las que su rendimiento estaba cayendo porque físicamente no da para más. De hecho, no está al 100% confirmado, lo va a decidir Baraja mañana por la mañana, pero lo más normal es que no viaje a San Sebastián porque lleva ya un tiempo arrastrando problemas en el aductor y forzarle más ya no tiene mucho sentido porque es que no está llegando al gol últimamente.
Está reestructurándose el Valencia y hoy lo ha confesado el propio Baraja, el modelo a seguir la Real Sociedad.
Sí, pero es que fíjate, Marco, yo creo que lo que ha hecho Baraja hoy con todos estos elogios a la Real Sociedad, a Imanol Alguacil, a cómo se trabaja en Zubieta, yo creo que lo que ha hecho Baraja es decir públicamente a Meriton, es decir, de puertas para adentro, qué es lo que a él le gustaría tener en el Valencia. Pero como no lo puede decir abiertamente, como a Baraja si le preguntan, oye, Pipo, ¿qué querrías tú para el Valencia? Él no puede responder libremente y abiertamente porque sabe que se la juega. Lo que ha hecho es utilizar a Imanol Alguacil, utilizar el modelo de la Real Sociedad para decir públicamente y en voz alta qué es lo que le gustaría para su Valencia, es decir, apostar por la cantera, apostar por chavales jóvenes, darles tiempo para crecer, no exponerles en demasía y sobre todo, y aquí viene la clave, rodearles de futbolistas diferenciales, que es lo que sí hace la Real o lo que sí al menos intenta hacer la dirección deportiva. Luego es que lo de que Andrés Silva no te haya salido, lo de que Umar Sadik no te haya salido, bueno, pues es mala suerte, pero el proyecto de la Real es exactamente el que querría Baraja para el Valencia.
Pues es muy buena. Yo soy Oyer, ¿qué tal estás? ¿Qué
tal, Oyer? Tú eres una estrella de la radio, Oyer.
No sé, pero voy de humilde, ya sé que me conoce todo el mundo, me paran por la calle, otras chicas, pero claro. Yo lo que...
Y los chicos también.
También, pero bueno, yo me suelo fijar más en el otro lado. Ah, bueno. Lo que quería decir es que ayer veía a Unai Emery celebrar su Champions con el Aston Villa. Y es un mito de los banquillos. Para mí es top 5 mundial porque lo ha hecho en todas las ligas y en todos los clubes. Y me recordaba la situación aquella que vivió en el Valencia, en la que, corrígeme si me equivoco, batió el récord de Champions, de clasificaciones para la Champions consecutivas. Y en cambio, por lo menos había un sector del Valencia que lo quería fuera, no les gustaba cómo jugaba, etcétera.
Pasó claro. Con Benítez también.
Cuando bueno, Valencia es un territorio protestón.
Valencia es un territorio, pero es que aquí todo el mundo elogia a Imanol, todo el mundo ve la obra de Imanol, como se dice ahora a los pedantes, ¿no? Fútbol de autor. Pero a Imanol no se le cuestiona de puertas afuera y de puertas adentro. A un partido, el de mañana, de ganar y de batir el récord de clasificaciones seguidas en Europa, como hizo Emery, resulta que hay voces críticas aquí en San Sebastián. Pero, a mí lo que me lleva a pensar es que la gente se aburre.
Perdona, son más de Twitter, ¿eh?
Son cuatro tuiteros.
Bueno, mira, son cuatro tuiteros, pero si la Real, en lugar de quedar séptima o sexta, queda octava, que estaréis de acuerdo conmigo, que tampoco es una gran diferencia como para que condicione toda la temporada. Podemos estar hablando de una victoria arriba abajo en una temporada de 50 partidos con Champions. Si la Real no va a Europa... Aquí todos, y lo hemos hablado fuera de antena en otras ocasiones, tenemos muchas dudas de que la gente que manda en el club...
Bueno,
vaya...
eso es diferente. Eso, ah, ¿qué haría es la diferente. Gente que manda en
y
el club?
Y las consecuencias de quién no va a seguir. Es decir, no es lo mismo acabar sexto que séptimo que igual octavo y que algún jugador que está ahí piense que es un fin de ciclo.
La gente
y diga, me voy.
Lo que sí tiene sentido, Álvaro, supongo que tú estarás pensando, ¿no? Pero estos que están hablando de cuestionar a Imanol, ¿están locos o qué, no?
Bueno, sí, a ver, evidentemente tenéis la barriga llena por allí y es un sentimiento normal, ¿no? Cuando tú estás acostumbrado a alcanzar determinadas cotas, pues quedarte fuera de ellas te sabe muy poco. Y sí que coincido en que con Unai Emery en la época del Valencia se fue más crítico de lo que se debería haber sido. Era una época de vacas gordas, era una época en la que el valencianismo estaba acostumbrado a pelear por objetivos importantes y por ahí el fútbol que practicaba Unai Emery pues no era el que más gustaba al valencianismo teniendo en cuenta los jugadores que tenía a disposición. Pero bendito Unai Emery, es de los mejores entrenadores que ha pasado por el Valencia. Yo lo colocaría a la altura de los mejores de la historia del club y ojalá el Valencia tuviera hoy un entrenador y un proyecto a la altura del que tenía Unai Emery.
Por eso yo antes decía que yo le recomiendo a Imanol que de verdad a final de temporada se tome un año sabático y le deje pasar al siguiente, porque hay un mal universal en el fútbol y fuera del fútbol que es que la gente quiere lo que no tiene. Y estabas poniendo el ejemplo de Emery. Los resultados eran excelentes, las plantillas eran bestiales, pero el juego no era exactamente, no era la filarmónica de Viena. Pues chicos, pues ahora pechugáis, no lo digo por ti, lo digo por todos aquellos críticos en su día y veis otro tipo de fútbol que está alejado de la Champions. Y aquí en San Sebastián nos va a pasar lo mismo con Imanol.
Yo creo, Álvaro, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo recuerdo mucho la temporada de Benítez, un Benítez que hizo al Valencia campeón de Liga, entre otras cosas, un Benítez que lo hizo impresionante, pero que no jugaba bonito, no tenía el juego bonito. No jugaba bien y en Valencia
no jugaba bien.
A ver, pongamos
no jugaba bonito.
Álvaro,
de hecho,
perdona,
bonito.
Pongamos contexto también, porque estamos hablando del Valencia ahora y el chaval que está escuchando la radio dice, bueno, wow, que tienen razón estos tíos, pero el Valencia de Benítez era el Valencia de Benítez, tenía un equipazo, eran candidatos
no ganaba 4-0, te ganaba 1-0, se armaba atrás y es lo que hacía. Y en Valencia hubo esa crítica. Yo creo que el público, y eso es la pregunta que lanzó Álvaro, es especialmente crítico, y si ahora, desde luego, esto no va al banquillo de Baraja, es porque, desde luego, los jugadores que tiene el Pipo, bastante para mí está haciendo una temporada espectacular.
Las preguntas de Juan Martínez son de 2 minutos,
Y
Álvaro.
Creo que están que el público tira, evidentemente, contra otros lugares, contra otros estamentos, contra la presidencia.
¿Cuál es la pregunta en concreto?
Si es esa, si realmente está tirando hacia el estamento presidencial, y evidentemente ahí salen de rositas los jugadores y evidentemente el Pipo Baraja,
otro
que está teniendo una temporada maravillosa.
Dale, Álvaro, si sabes.
No, a ver,
te
es que, sinceramente, a mí me parece hasta entrañable que se saque a colación a Benítez y a Emery, teniendo en cuenta cuál es la situación actual del Valencia. En el Valencia, Pipo Baraja es un ídolo auténtico y absoluto. En el Valencia y el valencianismo nadie discute a Pipo Baraja. En el Valencia se entiende que lo que ha hecho Pipo Baraja esta temporada es un absoluto milagro. Pero es un absoluto milagro. No, yo lo digo porque desde fuera se puede entender que la afición del Valencia es muy crítica, que siempre quiere más, que no le vale con nada. La afición del Valencia es plenamente consciente de que se está gestionando el club desde la negligencia más absoluta. De que al Pipo Baraja no se le han dado armas para competir, ya no te digo por pelear por Europa. No se le han dado armas para mucho más que conseguir la permanencia. Al Pipo Baraja le han dado un equipo muy, muy, muy esquelético, en el que él, con mucho acierto, ha sabido tirar de la cantera, ha sabido convertir a futbolistas que llevaban dos ratitos en primera, alguno de ellos ni siquiera un ratito, los ha sabido convertir en futbolistas de primera división. Más allá de eso, si el Valencia en los tres partidos que quedan no consigue ni un solo punto y no hace ni un solo gol, va a acabar la temporada y Pipo Baraja seguirá siendo un ídolo para el valencianismo.
Es que me encanta escuchar esto porque es la misma afición que en su día no se dio cuenta de lo que era tener caviar y mirarle la etiqueta o la presentación, y ahora, después de muchos años de vacas flacas, se dan cuenta de lo que es tener una plantilla más floja y un entrenador que le saca petróleo.
Antes de terminar, y ya que te tengo, a Borriquetti, porque al final, al margen de Movistar Plus y demás, a Borriquetti le escuchamos habitualmente en tiempo de juego y en el partidazo informando sobre todo del calcio. Y en la carrera por hacerse con Zubimendi, pues han aparecido el Bayern de Múnich, ha aparecido el Arsenal, que insistimos, parece el mejor colocado, y el Barça, que también le quiere.
Lo es, Marco, ¿eh? Lo es el Arsenal.
Claro, sí, pero luego también está la Vecchia Signora y la Juventus, que andaba buscando medio centro. Lo que pasa es que, claro, 60 millones de euros son muchas cifras para muchos clubes, pero la Vecchia Signora es la Vecchia Signora, macho.
Sí, a ver, la Juve evidentemente está a las puertas de una revolución. Esta noche van a jugar la final de la Copa Italia. Sabe Dios cómo acabará ese partido contra la Atalanta, pero parece claro que no va a seguir Allegri, no va a seguir su cuerpo técnico. Así que hay que empezar un proyecto nuevo. Se habla de Thiago Motta y hablar de nombres cuando no se sabe ni siquiera quién va a entrenar a la Juve, pues es un poco castillos en el aire. Pero sí, efectivamente, Zubimendi es un futbolista. Ya no te digo que puede encajar en la Juve. Es que Zubimendi es un futbolista que puede encajar en cualquier equipo grande europeo ahora mismo. Y a mí me parece que los que tienen pasta de verdad y los que se la gastan son los ingleses. Y que si el Arsenal sigue entrenado por Mikel Arteta, a mí me parece que es un destino idóneo para Zubimendi y que es el sitio en el que más y mejor puede crecer.
¿Sabes qué le pasa a Zubimendi, dijo Martínez? Le ha pasado lo mismo que a mí cuando dejé de hockey sobre patines. Empecé a jugar al fútbol, era medio centro. Joder, iba Lendoir y ficha Mauro Silva, coño. Claro. Me lo puso muy difícil.
Estaba complicado. Claro, hombre, cuando oía que el City andaba detrás de Zubimendi, decía, no lo entiendo. Pues el único lugar en el que yo dudaría que Zubimendi fuera titular indiscutible, claro, sería en el City. Está Rodrigo, claro, para mí es el mejor mediocentro del mundo. Y Zubimendi para mí es uno de los mejores. Y me parece que lo tiene todo, desde luego, este chico para triunfar. A mí me encantaría poder disfrutar más tiempo de él. Pero, insisto, todo esto pasa por intentar quedar lo mejor posible, que ahora mismo la opción es esto. Y que algunos jugadores sigan confiando en el proyecto deportivo de Imanol, en la dirección deportiva de Olave y la presidencia de Perú.
Pero oye, una cosa, chicos, si sale Zubimendi de la Real, ¿por cuánta pasta va a salir?
60 mínimo. O sea,
60 hombre, o 55 y una cesión.
60.
Claro, es que estáis hablando de 60 millones. Fijaos lo que se pueden hacer con 60 millones de euros. Es que el drama en Valencia es que ahora mismo todo el mundo firmaría que Mamardashvili salga por 40, porque ya no es que el valencianismo haya bajado los brazos con la posibilidad de que el club tenga recursos y argumentos para mantener a Mamardashvili.
Pues escucha,
es que
igual
Valencia se ha bajado los brazos con el tema de que se le venda dignamente, con el tema de que se obtengan por él 40 kilos, que es lo mínimo que se tiene que obtener por un portero como Mardasvili. O sea, ese es el miedo que hay ahora mismo.
Hace pocos años hemos estado igual.
Igual solucionamos el dilema, porque dicen que el Manchester United viene a por Remiro, así que Mardasvili yo creo que es un gran portero, 40 podríamos pagarlos fácilmente y salís vosotros ganando, reinvertís, nos enseñáis cómo invertir esos 40 millones, porque la Real aquí con
no está el Valencia para enseñar mucho.
Ojo a esta, Getafe Sadik, Cuidadito.
Getafe Sadik, sí, pero, ¿por cuánto? Esta,
Fíjate
¿por
cómo
cuánto?
Estamos, que no ha terminado la temporada y estamos hablando de Zubimendi, de Remiro,
Lenormand,
de Merino, de Lenormand,
Sadik.
De Sadik.
Bueno, Sadik sería una celebración. Pero
Sadik fuera, el fichaje más caro de la historia de la Real. Bueno, oye, que llegan los informativos. Álvaro, te vamos a llamar más veces, ¿eh?
Pues cuando queráis.
Es un placer. Vamos a escuchar los informativos. Está todos muy atentos porque, fíjate, acaba de ver última hora herido de bala el primer ministro de Eslovaquia. O sea, esto es un no parar de violencia tremendo.
No ha sido con sillas en este caso, ¿no?
No, no. Grandes
memorias.
Eso solo está de moda en el centro de San Sebastián.
Álvaro,
un aperta fonda. Un abrazo. Agur.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Son las 3:59. Esto llega a su final, pero mañana tenemos otra emisión de Deportes Cope Guipúzcoa con el kiosco de la Cope, y por la noche, a eso de las 10, manda truco, ¿eh? 10 de la noche, horario de discoteca.
A ver cuántos vamos, ¿eh? A Noeta.
No, no, hay que ir, ¿eh?
Ya lo dijo Piqué, fútbol is for the fans.
For the fans.
For the fans.
Ojalá no, cerca de 30.000 nos la jugamos.
Lo que dice Fano, ¿eh? Muy importante. Quinta edición consecutiva jugando en Europa si se gana mañana al Valencia.
Y ese es el único foco.
Punto. Información en la COPE. Agur.